Libro de Daniel, capítulo 10. Libro de Daniel, capítulo 10. En el último estudio encontramos una oración gloriosa, una de las más poderosas de toda la Biblia. Y aún antes de terminar la oración, Daniel recibió la respuesta. Pero hermano, hermana, si tú tienes tiempo con el Señor, ya sabes que no es siempre así. A veces uno puede pasar días orando, o a veces años, orando, rogando al Señor, y parece que nada está pasando. Pero esto no quiere decir que Dios no te está escuchando. Como veremos hoy, en las esferas celestiales existen guerras invisibles, invisibles a nosotros, que pueden resistir hasta nuestras oraciones. Versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estamos hablando de conflictos. Y otra vez estamos hablando de gobiernos. Históricamente ha habido malvados, motivados por espíritus demoníacos, que han tratado de dañar o hasta eliminar el pueblo de Dios. Si alguna vez has estudiado el libro de Esther, sabes que ese libro revela eventos más o menos en la misma época, el tiempo de Daniel, en que un malvado deseaba eliminar, destruir todo el pueblo de Dios. Y era satánico, porque el diablo hizo todo en su poder tratando de bloquear el nacimiento de Cristo. Esther y otras, por sus ayunos, sus oraciones, y ella arriesgando su vida, lucharon exitosamente en contra del plan demoníaco. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel estaba bien afligido y triste aquí. Y el pasaje no revela exactamente aquí en el contexto por qué estaba tan triste. Para entender esto será necesario considerar lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Cuando se arreglaban en estos tiempos, no tenía todas las químicas que nosotros tenemos, solamente se pusieron aceite, y eso era la manera de arreglarse. Hasta que se cumplieron las 3 semanas. Cuando Daniel oraba, siempre estaba en serio. Para él, la oración era gran parte de su vida. Se entendía lo que estaba pasando porque, como uno que trabajaba en posiciones muy altas del gobierno, siempre tenía acceso a la información, a las últimas noticias. Bueno, en el último capítulo, Daniel sabía que los 60 años de cautiverio estaban llegando a su fin. Y que el pueblo de Dios supuestamente pudo regresar después de esto. Pudieron finalmente regresar a Israel. Podemos entender por el principio de Esdras que Dios contestaba bien la oración de Daniel en Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Daniel estaba orando en un lado, y aquí hay un rey pagano diciendo: oh, claro, puede regresar, puede construir su templo. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Parece glorioso. Daniel oraba, la gente pudieran escapar. Pero el diablo no estaba dormido. Y inmediatamente los problemas empezaron. Y tienes que entender, hermano, que en cada centímetro que la iglesia quiere tomar, existe una guerra. Y normalmente las guerras son guerras invisibles. Primeramente, menos de 50,000 regresaron. Pero habían millones de judíos en el exilio. ¿Qué pasó con los demás? Con ellos, como con nosotros, muchos, tal vez la mayoría, vivían en una indiferencia total. Estaban pensando, pues, ¿por qué tengo que ir yo? Yo estoy bien establecido aquí, tengo mis negocios, mi trabajo, mis hijos tienen sus amigos aquí y conocen otro idioma. Otros pensaron, ahora, no hay nada allá. Va a tomar décadas para levantar la ciudad otra vez. Ni tienen una muralla alrededor. Será peligroso. Y por eso Daniel estaba triste. Oraba por la posibilidad de regresar y muy pocos estaban regresando. Siempre hay indiferencia en el pueblo de Dios. Y con la ayuda y la influencia del diablo, la obra avanza muy poco a veces. Los que realmente amaban a Dios se fueron, regresaron. Los indiferentes se quedaban atrás. Daniel no pudo ir, no sabemos exactamente por qué, pero los que estaban con él mayormente eran los de indiferencia. Y sabemos que los valientes fueron con Nehemías, encontraron allá grandes resistencias cuando trataban de levantar el muralla. Habían enemigos que no querían verlos allá, construyendo otra vez su muralla, su templo. No era nada fácil. Todo esto está en el libro de Nehemías, si no ha conocido la historia. Así que Daniel, como muchos hermanos en nuestra generación, estaba preocupado por la iglesia. ¿Acaso la iglesia no tendría ningún futuro? Viendo la indiferencia total, viendo como que los asuntos del mundo siempre eran más importantes que los asuntos de Dios. Por eso Daniel estaba otra vez orando, ayunando. Pero esta vez parecía como que Dios ni estaba escuchando. Porque no llegaba ninguna respuesta. La última vez, terminando, ni llegó a decir amén, vino la respuesta. Esta vez no vino la respuesta. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Pasó mucho tiempo, 3 semanas, y Daniel estaba caminando con otro cerca de un río. En el desierto, como aquí en California, antes, los árboles, la frescura siempre estaba al lado del río. El resto no tenía nada. Era un buen lugar para meditar. Y cuando Daniel menos le esperaba, su respuesta de repente llegó. 5. Y alcé mis ojos y miré, aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, que era el oro más fino. Muchos creen que aquí Daniel actualmente vio a Cristo Jesús antes de su encarnación. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Es que la descripción tiene la misma gloria del Señor en el primer capítulo de Apocalipsis. El vestido de lino representaba un sacerdote, era la ropa de su oficio. Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En casa puede leer todo esto en el primer capítulo, es casi la misma. La respuesta vino porque Daniel tenía que saber que sus oraciones no estaban ignoradas. Y el mismo es cierto contigo, hermano. Tus oraciones jamás están ignoradas. 6. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es un pasaje exactamente como el libro de Apocalipsis. Los ojos eran como antorchas de fuego, porque vieron todo. Y si tu hermano joven estás viviendo en pecado secreto en este momento, tienes que saber que estos ojos vean todo. Y si te sientes atrapado en el pecado, queremos orar por ti terminando el servicio. Y para los que no conocen a Cristo, llegando el día del juicio, estos ojos de fuego van a juzgar a los inconversos por cada transgresión de su vida. Será espantoso en el extremo. 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Él estaba con otros y cuando vino esa visión, los otros se corrieron como conejos a todos lados para esconderse. Y es un detalle importante. Lo que pasó no era una visión en la cabeza de Daniel, sino que realmente estaba visitado por seres celestiales. Era difícil para Daniel, pero era imposible para los otros, posiblemente judíos de la indiferencia, que no eran mucho en oración, no estudiaban mucho la palabra, vivían casi como los del mundo, y la presencia de estos seres celestiales era para ellos un pavor. 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Amigo, tal vez vas a encontrar algún día un cristiano que dice, oh sí, un ángel me visita en el baño y habla conmigo. Tiene que preguntarle, ¿te caíste? Tenemos que recordar que Daniel ha sido ayunando mucho tiempo, ya era grande, tenía a lo mejor unos 85 años, y aunque era un hombre de oración, de devoción, en la presencia de tanta santidad, era imposible para él quedarse en pie. Algo semejante pasó con Isaías, que era un profeta, el hombre más consagrado del tiempo, en Isaías 5:6, cuando vio una visión, dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. También cuando Cristo llamó por primera vez a San Pablo, era algo insoportable y Pablo mismo se quedó ciego por un rato. Dicen Hechos 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto es lo que pasa cuando los seres celestiales se aparecen en el mundo. Si uno no creía, Pablo, si pensaron que era en su imaginación o algo, se pudieron preguntar a estos otros para confirmar que esto no era simplemente un evento en la cabeza de Pablo o en la mente de Pablo, sino que otros estaban presentes y sabían que algo grande pasó. 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Ni pudo levantar, ni pudo mantenerse despierto. Todo esto era demasiado para Daniel. Simplemente se desmayó. 10. Y he aquí, una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Poco a poco estaba levantando. Muchos creen que ese que tocó a Daniel no era Cristo, sino un gran ángel que peleaba en las guerras invisibles. 11. Y me dijo, Daniel, Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Daniel tenía que levantar, tenía que recibir información, porque más tarde iba a enseñar a otros sobre todo esto. No había peligro, dice, muy amado. Daniel era un hombre muy amado. Bueno, todos los hijos de Dios son amados, pero hay hermanos y hay hermanas libres de la indiferencia, personas que realmente preocupan por el pueblo de Dios, tanto que oran en serio, con ayunos, sacrificando su comodidad, su tiempo para entrar en las guerras invisibles. Estos son los muy amados. 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora podemos entender algo del conflicto. Ahora veremos la revelación de las guerras invisibles. Daniel tenía la impresión de que sus oraciones ni estaban recibidas, porque no había contestación. Pero la verdad era otra. Dice que el primer día sus oraciones estaban recibidas. Pero para estar contestadas, tenían que pasar por mucha resistencia. 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 años. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. Un ángel poderoso estaba contestando a Daniel. Pero otro, un demonio que controlaba el príncipe de Persia, se levantó en oposición. Y hermanos, esto nos ayuda a entender lo que está pasando en esferas invisibles. Hay ángeles y demonios luchando vigorosamente. Y muchas veces tiene que ver con poderes del gobierno. Como vimos en el Salmo 2, en Salmo 2:2 dice, más el, en 2:2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes se consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es que el diablo siempre quiere usar a los gobiernos del mundo en contra del reino de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y si tus oraciones... se puede ver que tus oraciones siempre están sumamente importantes en todo esto. Y por esto el diablo quiere plantar también en ti una indiferencia casi total para mantenerte lejos de la batalla. ¿Qué dijo Pablo sobre las personas del gobierno? En 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El diablo no quiere ver a las iglesias viviendo en paz, sino atacadas por enemigos, por musulmanes, por leyes injustas. Entonces Pablo dice, tiene que estar orando por esto, porque hay guerras grandes, conflictos que tú no puedes ver, pero ahí están. El diablo quiere ver a los niños apartándose de la fe cuando llegan a la edad de jóvenes. Y están usando hasta las escuelas del gobierno para lograr esto. Todo esto es parte de la gran guerra, la guerra invisible. Hermanos, vivimos en tiempos muy peligrosos, cuando las reuniones de oraciones deben de estar llenas, cuando debemos de tener muchos ayunos y vigilias. Pero normalmente los hermanos, especialmente en las iglesias en que se hablan inglés, los hermanos siempre tienen otras cosas que supuestamente son más importantes hacer. Y por esto las iglesias se pierdan más y más. Pero como Daniel aprendió, no hay razón de perder toda esperanza. Versículo 14. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel estaba preocupado por el pueblo de Dios, y el ángel dijo, vino para decirte, mira, eso es lo que va a pasar en el futuro. No preocupes, la iglesia no va a desaparecer. Bueno, este capítulo 10 con el 11 y 12 es el fin del libro de Daniel. Y todos estos tres capítulos forman una visión larga y complicada. Los tres capítulos cubren una sola revelación. Pero siempre hay algo en ellos que podemos aplicar también a nuestros tiempos. 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudeció. Otra vez, no estaba participando. Daniel ni pudo participar en la conversación. Es que la presencia de la santidad, del poder de los seres celestiales, es demasiadamente fuerte para nuestros cuerpos. Después de la resurrección, pues será otro asunto, pero ahora, en estos cuerpos, hablamos mucho de estar en la presencia de Dios, pero si realmente estuvimos en la fuerte presencia de Dios, todos estaríamos en el suelo. Por eso en Éxodo la gente no quería escuchar la voz de Dios directamente. En Éxodo 20 y 19, después de los 10 mandamientos, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no habla Dios con nosotros para que no moramos. 16. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Tal vez ese es Cristo, es controversial, no sabemos. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Bueno, por lo menos ahora Daniel estaba participando en la conversación. Por lo menos pudo decir algo. 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Confesando su debilidad, iba a recibir fuerzas. 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Eso es como en el principio de Josué, Dios tenía que decir a Josué, sea fuerte. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, háblame, Señor, porque me has fortalecido. No es muy claro si está hablando con Cristo o con ángel de alto rango, pero con la palabra vino la fuerza. Y hermano, cuando Cristo te manda a caminar en la santidad, con su palabra vendrá la fuerza y la capacidad de hacer todo posible en tu vida. 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Hermanos, los ángeles del cielo no están durmiendo con las nubes como sus almohadas, sino que están peleando, están ocupados, tal vez nosotros estamos dormidos, pero ellos no. Ese guerrero tenía que regresar, y terminando, tenía que luchar con el demonio que controlaba Alejandro el Magno, porque dice, habla de Grecia. Bueno, si estudias la historia de Alejandro Magno, pueden mirar muchos documentales, hasta películas gratis en el internet de él. Vas a ver que su madre
estaba bien metida en las hechicerías, en toda forma de brujería. Ella dijo, su hijo era un dios. Los historiadores se preguntan, ¿cómo es posible que ese joven Alejandro agarró control de casi todo el mundo en menos de 11 años? Pero estudiando este capítulo, te puedes ver que detrás de él había poderes demoníacos. Y contra estos poderes, el ángel de este capítulo tenía que luchar en las guerras invisibles. Último versículo del capítulo de hoy, 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Estamos hablando de la Biblia aquí, estamos hablando de otra escritura. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Dios tiene más de un libro de verdad. Una es su palabra revelada a todos nosotros. No es nada secreto. Pero la otra, normalmente es secreta. Es una revelación de todo lo que va a pasar, porque Dios sabe todo el futuro. Normalmente no sabemos todo lo que va a pasar en el futuro. Son cosas secretas. Pero en el caso de Daniel, el muy amado tenía que saber. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, como dije, ese capítulo ha sido una introducción a una revelación larga y complicada, y tendremos que continuar esto la próxima vez, pero vamos a cerrar con unos puntos de doctrina. Creo que era claro en el texto de hoy que existen guerras invisibles, en que los poderes celestiales están luchando constantemente. Por esto San Pablo enseñó a las iglesias, ¿cómo podemos nosotros participar en todo esto? En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque él es el enemigo verdadero. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando? Está hablando de una jerarquía de niveles de demonios que están participando en lo que pasa en el mundo. Las guerras sigan. Pero en este país, normalmente, los soldados humanos, los cristianos, están ausentes. Por el momento, el diablo está ganando mucho, porque gran parte de los soldados han caído en la misma indiferencia de que vimos en este capítulo. El mundo, el trabajo, los deportes, todo es más importante que las guerras invisibles. Hermanos, cuando tú veas, por ejemplo, las atrocidades cometidas por sicarios de los carteles en México o en Centroamérica, tienes que entender que detrás de todo esto hay poderes demoníacos. Hay niveles de demonios, como un ejército de maldad. Pero los hermanos también tenemos nuestra parte en todo esto. Cuando las vigilias, los ayunos están llenos, podemos ayudar en lograr las victorias en contra de todo esto. Pero en nuestra indiferencia extrema, normalmente nadie está llamando por oración hasta que un ser querido ha sido secuestrado. Es el mismo con los musulmanes. Ellos ganan mucho ahora en nuestra contra. Ya en guerras abiertas, porque han ganado ya mucho en las guerras invisibles. Detrás del Estado Islámico y la persecución de nuestros hermanos en otras partes, hay demonios específicos que están peleando. Nosotros tenemos nuestra parte en todo esto, si solamente tendríamos el deseo de aprender a usar las armas que tenemos. Segundo de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, que quiere decir que estamos en una guerra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, las luchas con los musulmanes han estado con nosotros ya por 1400 años. Pero cuando las iglesias están fuertes, casi no se escucha nada de ellos. No son nada. Pero ahora, cuando las iglesias han caído en su coma espiritual, mirando en la noticia, parece que los musulmanes son todos, en todo lugar, siempre activos, siempre creciendo. Mientras ellos ya están activos, más y más, en todas partes del mundo, parece que la fe cristiana no es nada, o es menos que nada. Es más, hay muchos jóvenes alrededor del mundo que quieren unirse con los musulmanes ya. Ya van a Siria y dicen, no, es muy emocionante porque parece que ellos actualmente son algo. Pura maldad, pero son algo. Mientras las iglesias parecen como nada o menos que nada. Completamente irrelevantes a lo que está pasando. Y así son los resultados de las guerras invisibles. Aplicación. Hermano, hermana, si tú quieres ayudar a las iglesias a despertar del gran sueño que nos tiene casi incapacitadas, empleando las armas potentes que tenemos, entonces queremos orar por ti. Aun cuando parece que estamos perdiendo más y más, luchando con los grandes enemigos, Cristo puede levantar un ejército de nuevo para otra vez avanzar su dominio. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Todo lo que hemos aprendido hasta la fecha en este libro de Daniel nos instruye en muchas cosas, Señor. Mucha instrucción práctica aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con determinación y no regresar a la indiferencia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.